punto. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chave?
Todo muy bien.
¿Bien?
Acalorada tarde, como ya estoy un poquito cansada del calor.
Bueno, estamos...
Falta mucho para el otoño.
Y un par de semanas, te diría.
No tanto, pero parece que sí. Está muy pesado.
Sí, pesadísimo.
Mucha humedad.
Pero acá estamos bien, ¿eh?
Bueno. Sí, estamos bien.
Acá está lindo. Supuesto. Está lindo para escuchar PRP.
Un microclima.
Bueno, sí. ¿Qué tal tu semana, Chabela?
La semana movidita, como siempre. Está bien.
Últimamente, señal que vamos, como siempre.
Como siempre. Sí. Todo bien. Y lamentablemente, asistiendo a las noticias, que parece que se repiten todos los años. Lamentablemente, ¿no? Otra vez la huelga docente, otra vez que de un lado dicen que ponen a los chicos como rehenes, que del otro lado que no se respeta, siempre es el mismo discurso, y no hay nada nuevo. ¿Qué poder hacer? Solo se pelea por el salario, no sé, creo que así repetimos y no vamos a ningún lado, es un círculo vicioso, y creo que para salir de todo lo que está pasando, lo fundamental es la educación, ¿no?
Sí, entre otras cosas. Se abrieron las sesiones del Congreso.
Sí.
Y, bueno, se dijeron varias cosas y, en fin. Dos cosas que rescato, que me parece interesante por ahí como una oportunidad. Yo por lo menos lo leo de esa manera. El debate que se va a dar en el Congreso sobre el aborto, que me parece muy interesante, así como hubo muchas sesiones para la construcción del Código Penal, del Código, perdón, Civil y Comercial, de que rige desde 2015, está bueno, digamos, poder abrir un debate serio, ¿no? Desligado de falsos supuestos. Eso me parece interesante. Y lo otro que también escuché me pareció interesante, insisto, como oportunidad, no sé dónde vamos a llegar, digamos, pero como oportunidad es que los papás tengan también días de licencia para acompañar a sus paternidades, ¿no? Eso me parece, digamos, interesante como para más acorde a la época por ahí, ¿no? Enhorabuena que se pueda dar algo de esa manera. Bueno, ¿cómo le va, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora, en relación a lo que hablaba Chávez de la docencia, si bien hay, obviamente, un docente tiene que estar bien pago, es el gremio junto con salud más importante y que debe estar sumamente reconocido, es el pilar que sostiene el futuro de la sociedad, pero también hay que reconocer que hay abusos. Esto no podemos omitirlo, no podemos hacer la vista gorda. en el sistema ha habido muchísimos abusos y bueno, a las pruebas nos remitimos con las investigaciones que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires a través de la gobernadora. Se ha encontrado que un psiquiatra ha extendido en el lapso de 10 días más de 107 licencias. Incluso no todas llevaban, si bien llevaban su firma, no todas llevaban la misma letra, así que se puede hablar de una organización delictiva más importante. Redacta licencias y labra licencias bajo un mismo diagnóstico, es depresión leve, ni siquiera hay diagnósticos diferentes.
O sea, copy and paste.
Exactamente, y están fechadas en sábados, en domingos. Si bien una licencia obviamente debe volver a, digamos,
renovarse
claro, justamente en el día, pero bueno, es medio difícil que un domingo un psiquiatra te atienda.
Claro.
Así que
un psiquiatra con mucho trabajo, me parece, ¿no?
Se está llevando a cabo una investigación bastante importante y muy triste.
Bueno, ojalá. Todas estas cuestiones hay que
desarticularlas.
Exactamente. Estamos con un llamado de Lucía.
Sí.
¿Sí? Buenas tardes, Lucía. Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Me escuchan bien ahí?
Sí, se escucha.
Bueno.
Bueno, contanos, Lucía. ¿Tenías una propuesta para comentar sobre...? Sí. ¿Dónde es que se dónde cuáles las coordenadas de dónde se van a reunir?
En la estación de la
Okay. Perfecto. Esto sería el 8 de marzo.
El 8 de marzo.
El 8 de marzo. ¿A qué hora es? Perfecto. ¿Querés contarnos un poco más acerca de la propuesta?
Sí, bueno,
del proyecto.
Es que el aborto sea legal y que el Estado esté con las mujeres que deciden continuar un embarazo o no continuar con un embarazo.
Tal cual, por el derecho de la mujer, entonces. Bueno, muy interesante la propuesta, Lucía.
Bueno.
¿Eh? Y muy agradecidos por comentar esta información, compartirlas con nuestros oyentes. Me parece que es interesante, es un momento maduro para poder dar un debate serio, abierto, y bueno, que dure lo que tenga que durar, pero que se pueda abrir. Sobre todo porque, como vos bien decís, es la mujer quien decide por su cuerpo, por su salud.
Claro, claro, sí, lo que nosotras planteamos es básicamente esto, que la mujer decide, el Estado garantiza, y el resto de las religiones, y de cualquier otra opinión, bueno, no, se calla, digamos.
Tal cual. Informar claramente para poder decidir, ¿no?
Claro, claro.
Excelente.
Entonces, digamos, una mirada bastante misógina sobre las mujeres y bastante racista. Más allá de eso, celebramos que tras 13 años de intensa lucha, hay un gobierno que al menos propicia la discusión.
Claro, sí, mira, justamente recién estábamos comentando eso. Así que bueno,
claro.
Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, interesante, ¿eh? Acá uh-huh. Entonces en la comunidad local, en Lomas, el 8 de marzo.
El Día de la Mujer.
El Día de la Mujer, que va a haber, bueno, cada año se suman más núcleos de mujeres empoderadas de sus derechos, confirmando los derechos de los que ya gozan y abriendo la posibilidad de contar con más derechos, ¿eh? Así que bueno, enhorabuena. ¿Qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto para iniciar el programa de hoy?
Dale. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica a la vieja usanza para elogiarnos, consultar, plantear tus dudas o criticarnos al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial PSI, de este sábado 3 de marzo de 2018, octava temporada, ¿eh? El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es psicoanalistas en una práctica de salud mental comunitaria. Desde 2010, Propuesta Tatú promueve la participación de niños, niñas y adolescentes y sus familias en los partidos bonaerenses de Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown. En este último, el barrio 14 de Febrero de la localidad de Longchamps se inició hace muchos años como una toma de tierras y es desde entonces, desde donde nuestras invitadas de hoy vienen llevando a cabo una artesana intervención que en unos minutos compartirán con todos ustedes. Propuesta Tatú es una organización de médicos argentinos que se han formado en medicina comunitaria en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Y de regreso en Argentina, prestan asistencia en zonas que necesitan urgentemente servicios médicos y sociales. En Longchamps, Propuesta Tatú tiene instalada una salita que brinda asistencia médica varias veces a la semana, como vacunación, enfermería, biblioteca, actividades recreativas y de apoyo escolar. Por convenio con la Universidad Nacional de Lanús, implementa el programa Yo Sí Puedo, que habilita a muchos jóvenes a participar en la Escuela de Oficios y ofrece una colonia de vacaciones en el verano. En lo que va de 2018, recibieron 500 niños de 5 a 12 años en espacios educativos, sanitarios, recreativos, quienes realizaron talleres de ajedrez, teatro, juegos, informática, artesanías, danza, artes plásticas y percusión. Es importante destacar que todos los profesionales y colaboradores son voluntarios. Lo más destacado de la iniciativa es que los chicos conozcan sus derechos. ¿Es posible la construcción colectiva de la salud? ¿Los psicoanalistas tienen su campo de acción dentro de un estrato social en particular? ¿Qué otras prácticas poco convencionales pudieran desplegarse? ¿Qué otros espacios físicos fuera del consultorio alojan? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompañan dos invitadas especiales, queridas colegas, amigas de la casa. La licenciada Silvia Sisto, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, miembro de la red Otro Lugar Marginación No, supervisora externa de la Dirección de Salud Mental del municipio de Moreno, con equipos de educación y de trabajo territorial desde 2009. Colabora en la tarea de propuesta Tatú, que lleva a cabo en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y participó de los libros Desarraigos Villeros, Los niños nos enseñan a psicoanalizar y Cruces entre psicoanálisis y neurobiología. Silvia, un honor realmente que nos acompañes. Muchas gracias, bienvenida.
Gracias, gracias por invitarnos, gracias por esa hermosa presentación. Bueno, felicitaciones a ustedes por los 8 años, por los premios que han recibido.
Gracias.
Uno se siente cómodo acá, ¿no? Hay libertad para pensar, para opinar. Y bueno, que nos inviten a contar esta experiencia ya dice todo, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. Estamos también con la licenciada Laura Lueiro, que es licenciada en Psicología también por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, coordinadora de la red Otro Lugar Marginación No, y colaboradora de Propuesta Tatú. También es docente de la Cátedra Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Gracias
Buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
Gracias por la invitación. Repito lo que dice Silvia, pero bueno, es obligado. Y buenas tardes a los oyentes, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos relatar un poco.
Dale. Me parece que antes de meternos de lleno con las preguntas, el público también ha opinado, después vamos a compartir. Me gustaría que le cuenten a nuestra audiencia ¿Qué les pasó a ustedes, digamos, con esta cómo se sintieron convocadas, interrogadas, digamos, por esta propuesta tan interesante?
Bueno, hay dos formas de responder eso. Una es de la subjetividad, ¿no? Que lleva a un analista a un territorio de ese tipo cuando tiene, entre comillas, la comodidad del consultorio, ¿no? Que además se cobra. Entonces, ahí cada uno responde por sí mismo. El otro aspecto es pensar el psicoanálisis inserto en una comunidad y su rol social. Y si es posible, sustraerse absolutamente como disciplina de los acontecimientos sociales. Y ahí ya es una posición más ideológica, si se quiere, donde cada quien se ubica. Las dos, tanto Silvia como yo, veníamos de trabajar en distintas actividades en relación a la red Otro Lugar, que está formada por colegas y gente de otras disciplinas, que de algún modo trabaja con poblaciones vulneradas, sean pueblos originarios, población carcelaria, villas miseria, como se suelen llamar, asentamientos, tomas de tierra, etcétera. Y las dos habíamos transitado por distintos espacios. Como parte de una actividad de la red, en un momento empezamos a hacer entrevistas a distintos dispositivos que estaban muy ocultos. Nos parecía que había experiencias muy interesantes y que estaban ocultas y queríamos de algún modo mostrarlas. Y bueno, así fue como fuimos a hacer una entrevista al coordinador de Propuesta Tatú, que se llama Gino Straforini, en la salita. Y cuando vimos el funcionamiento y vimos la gente y qué sé yo, Silvia y yo nos miramos y dijimos, ah, no, nosotros nos queremos quedar acá. Entonces, seguimos con la red, pero a su vez sumamos ahí un trabajo voluntario semanal organizando el área de salud mental, porque hasta ese momento, si bien Propuesta Tatú tiene muchos años, no tenían en ningún tipo de acercamiento desde el ámbito psi.
Claro.
Pero nos abrieron las puertas gustosamente y nos siguen, la verdad que recibiendo y aceptando no solo nuestro trabajo y reconociendo el trabajo, sino escuchando por ahí algunas comentarios, aportes que desde nuestro campo se pueden hacer para el trabajo en general de las distintas disciplinas también, cómo trabajar en equipo, cómo articular el funcionamiento entre médicos, voluntarios, vecinos, salud mental, digamos, que no sea un compartimento estanco cada disciplina que funciona. Bueno, en todo eso somos, la verdad que muy muy escuchadas y por eso estamos muy agradecidas, porque también hay que decir que no todos los ámbitos se toleran y se respetan las distintas miradas como para poder sentarse, bueno, hay lecturas diferentes y está perfecto, pero poder ser escuchado y respetado. Y Propuesta Tatú tiene esa característica que yo valoro mucho y creo que Silvia también.
Claro, tiene algunos visos graciosos la cuestión, ¿no? Porque teníamos un poco de prurito, ¿cómo le vamos a decir a Gino que queremos trabajar acá? ¿Le parecerá bien? ¿Qué nos dirá los médicos? Y entonces armamos una mini propuesta y lo vimos. Y Gino, pero así muy relajado, y sin sueñen, después vemos. Claro, eso fue muy amoroso. Y empezamos a soñar un trabajo, a pensarlo, a hacer diagnóstico de la zona, a hablar con la gente del barrio, con los médicos, con las trabajadoras más cercanas, ¿no? Y a pensar una modalidad que no iba a ser la tradicional, evidentemente.
Claro.
Que iba a ser en un clima prácticamente de urgencia, ¿no? Con Propuesta Tatú, esta es la segunda toma, la primera fue en Alejandro Korn, que fue muy complejo trabajar allí, fue muy difícil, de un aprendizaje enorme. Para mí es un tiempo de decisión, casi te diría, de que eso me decidió a que era por ahí. En ese lugar, la salita era un galpón de chapa, digamos, en el medio de un descampado, y las construcciones armaban círculo a una distancia de 100 metros de la salita, nos rodeaban, construcciones muy precarias, cartón, nylon, muy precario, sin servicios básicos. Recuerdo que en invierno una de las mamás que... una de las construcciones fue en algún momento en ese espacio hacer una merienda o algo para los chicos, y una de las mamás cocinaba la torta, entonces la íbamos a buscar a la casa. Y bueno, en esa casa recuerdo...
Ir tejiendo como una red, ¿no?
Fuimos tejiendo una red. Qué que lindo. Nos ayuden a ayudar sería, ¿no?
Maravilloso.
Porque nosotros solas, o sea, si no te constituís en heroína, digamos,
claro.
No iba a funcionar.
¿Qué especialidad tiene Gino como médico?
No, él no es médico, él es contador.
Ay, contador.
Él es coordinador de la actividad y de la agrupación, pero él de profesión es contador.
Ajá.
Después tiene muchos otros saberes.
Claro. ¿Y hay psiquiatras?
No.
No tenemos psiquiatras.
No.
Porque al escuchar, yo pensé, me quedé con la idea de que era médico, y te iba a decir qué suerte que te encontraste con alguien de la era psicodinámica, y que no encontraste, digamos, alguien quedado, como suele pasar mucho en la psiquiatría, que entre que nos detestan y no interactúan y no tenemos, digamos, la posibilidad de laburar en equipo. Pero dentro de los médicos, digamos, formados, imagino que todos tienen esta cuestión ideológica, ¿no? Están parados en este mismo lugar de...
Claro, porque se formaron
interdisciplinario.
En medicina comunitaria, en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana, justamente de medicina en Cuba.
Pero vos fíjate que Cuba, con el psicoanálisis, no tiene una gran amistad.
Verdad,
en
es
este
verdad.
Momento, por lo menos en alguna época sí. Ha habido compañeros que han hecho experiencias muy interesantes allá. Aún así, a Gino no le importó eso, digamos, ¿no?
Es un soñador.
¿Cómo?
Es un soñador.
Claramente. Todo el tiempo tiene proyectos y cosas. Y bueno, y por eso va construyendo lo que va construyendo.
Obviamente.
¿No?
Claro, pero tiene que ver, creo, con lo que Laura decía recién. El psicoanálisis no es sin la cultura y sin la sociedad. Digamos, uno es como efecto del otro, si querés. Permanentemente uno se implica mutuamente, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Vos sabés que en ese espacio de Alejandro Korn... hubo un incendio, porque las casillas se incendiaban muy fácilmente, se incendia muy fácilmente, y murió una criatura, a la vista de todos, digamos, ¿no? Con lo cual después tuvimos que hacer pensamos cómo íbamos a abordar eso con la comunidad. Así que hubo todo un trabajo que intentó ser de elaboración del trauma colectivo. Entonces fuimos a los bomberos voluntarios de la zona, pedimos, bueno, hay muchas aristas, porque los bomberos primero no nos querían recibir porque estaban preocupados de que fuéramos a reclamarles, porque llamativamente, generalmente, les van a reclamar. Hasta que les fuimos a decir que queríamos que nos contaran, que nos asesoraran. Bueno, y entonces a partir de eso hicimos un taller.
Pero disculpa que te interrumpa, porque hay un dato muy importante. Digo, por esto de cómo se trabaja en red, porque los bomberos lo que nos dicen es la gente no nos llama. Nosotros estamos todo el tiempo subidos en la terraza mirando si hay una columna de humo. Y claro, cuando vemos la columna, salimos hasta que llegamos, esas casillas que se consumen en 10 minutos.
Obviamente.
Entonces, vos fíjate que tan básico que la prevención primera que había que hacer era trabajar con los vecinos para que llamaran los bomberos cuando había un incendio. Algo muy básico y que, sin embargo, la gente no tenía agendado el número de teléfono de los bomberos. Entonces a veces uno piensa en unas megas, no sé qué estructura,
que están
más finas. Hay que bajar un poquito para...
Hay que bajar a la tierra.
Cuando lo preventivo está ahí.
Claro. Porque como era una toma reciente, la gente que venía de otros lados, de situación de calle, que no conocía la zona, entonces ni siquiera tenían agendado el número de teléfono. Por eso esto que Silvia dice, el trabajo, primero hubo un trabajo en relación a los niños que se habían sentido muy implicados con la muerte de este chiquito y las familias, pero además un trabajo básico de armar carteles con los números de teléfono pintados y que, que los chicos los llevaran a su casa y los pegaran.
Claro.
Que parece un ABC, ¿no? Pero bueno, a veces es el ABC lo que falta. Perdón, Silvia, que te interrumpí.
No, perfecto, claro. Tiene que ver con eso, con estrategias de supervivencia, de algún modo, ¿no? Que ellos puedan saber a dónde tienen que... O, por ejemplo, los bomberos nos decían, si nunca abrir una puerta si la manija está caliente, porque quiere decir que hay fuego del otro lado.
Claro.
Entonces, si la abriste... Bueno, esas cosas los chicos empezaron a jugar y a dramatizarlas, espontáneamente, ¿eh?
Qué bueno.
Qué necesidad.
Sí,
¿no?
Qué necesidad, claro. Que de ese espacio. Y bueno, nada, Alejandro Korn fue un espacio de aprendizaje muy grande. Y después pasamos a Long Yang, ¿no? Donde ya está un poco más organizada la comunidad, ya era un barrio, es un barrio ahora en crecimiento. Ha llegado los medidores de luz. Con los mismos, llegaron con los tarifazos, ¿no?
Claro.
O sea, claro. bueno. Y, pero de algún modo legaliza la situación de esa gente. Hay algo que, por lo que decía Laura, que quería comentar, porque a veces se arman ciertos prejuicios respecto de la gente que toma tierras, ¿no? Bueno, en general es una cosa que se organiza previamente, la gente se junta, se reúne, hay alguien que sabe de un terreno fiscal, una situación X, y la gente, ¿qué gente va a la toma, no? Y nosotros, Laura decía, gente en situación de calle. Hemos atendido a una mamá que vivió en la calle años con sus criaturas hasta que se las sacaron. Ella, viviendo en la calle, con todas las enfermedades que a ustedes se les puedan ocurrir, con hambre, con mugre, perdió a sus hijos y dijo, yo los tengo que recuperar. Entonces, una trabajadora social, ya no recuerdo de qué zona, le sugirió que se adhiriera a algún lugar, que consiguiera una casa, que buscara un lugar donde vivir, porque ya se los sacaban por no tener donde vivir. O sea, en lugar de alojarlas a ella con sus hijos, le sacaron los hijos. Mira, te lo cuento y se me sigue poniendo la piel de gallina. Esta muchacha encontró este grupo de gente que iba a tomar esta tierra en Alejandro Korn y se sumó. Tomó la tierra, construyó su ranchito y recuperó sus hijos.
Sí, pero en ese caso, el juez que dictamina que a esa mamá hay que sacarle los hijos, en lugar de tener una noción y un concepto de familia con la importancia que esto tiene para la solidez de la subjetividad de estos chicos. ¿Desde dónde y desde qué criterio define lo mejor que económicamente es no darle una vivienda?
A ver, los chicos estaban en un mal estado, eso también hay que decirlo, era una situación grave,
estaban,
¿no?
No estaban en el...
Pero probablemente un hogar con la... Bueno, no sé, el juez...
Conseguir un lugar donde estuviera ella.
Yo te entiendo, pero eso son como un montón de instancias que son luchas cotidianas de los derechos, digamos, ¿no? Esto que las organizaciones hacen.
Claro.
Después vos te encontrás con la señora que... Esta muchacha joven, muy joven, que no dormía, porque vivía en alerta como cuando vivía en la calle. Entonces hizo todo un trabajo con ella para, bajar un poco las intensidades y que pueda dormir. Porque no podía dormir, porque en la calle no se duerme, me decía.
Claro.
¿Sí? Bueno, esas son las situaciones, ¿no?, con las que nos vemos allá, ¿no?
Tremendo. En relación con lo que decía Elena, yo creo que a pesar de tener muchas leyes, claramente no es lo mismo tenerlas que no.
Claro.
Lamentablemente muchos jueces piensan con una cabeza muy retrógrada. Hablamos del interés superior del niño, pero hay jueces que la verdad que piensan todavía con la cabeza del patronato de los menores de 1919, digamos, hace como 100 años. Y la convención tiene 30 años, ¿no? No es de ayer. Entonces es una lucha permanente, cotidiana, de que las cabezas puedan ir transformándose, porque me quedo pensando en lo que vos decís, bueno, ¿por qué esta gente toma la tierra? Y porque el Estado no aloja,
porque no tiene.
Uno podría decir.
En general es gente que ya pasó por situaciones de mucha precariedad, que se quedó en la calle, que vivió en villas de emergencia, en situaciones de gravedad, que fue desalojada de distintos lugares y es como el último escalón.
Claro.
Bueno, el último es la calle en realidad, ¿no? Algunos ya salen de la calle y entran a uno de estos espacios, digamos, ¿no? Entonces toman la tierra. y construyen sus casas. Y la verdad que la toma de Longyang, que hoy es un barrio, bueno, se nota como la cosa progresó, la gente mejoró sus casas, con toda la dificultad, ¿no? Pero bueno.
Desde ya. Pero el entramado social, la circulación, claro, de aspectos, de referentes interesantes.
Sí, no es lo mismo estar en la calle que tener vecinos.
De acuerdo, claro.
Como para ponerlo gráficamente, claro, ¿no? Claro. Que te puedes pelear, te puedes amigar, pero si hay una emergencia, el otro te va a dar una mano, porque en la mayor parte de los casos funciona así, ¿eh?
Claro. O a advertir que estás en una emergencia,
sí,
tal
cual,
y no te das cuenta.
Tal cual. Cambia mucho.
Me quedó algo dando vueltas en relación a por ahí, también relacionado con las preguntas que hicimos en un momento. Y se supone que la clínica psicoanalítica requiere, digamos, la clínica tradicional psicoanalítica requiere un bagaje simbólico del paciente con el que acá no cuentan. Entonces sí, por ahí me gustaría que aclaren desde dónde se trabaja, con qué límites se trabajan. Yo, por ejemplo, leí el caso de esta familia, como tantas otras, en la cual obviamente la previsión del incesto no estaba dada, había una situación de promiscuidad absoluta por la cantidad de gente que convivía en una misma habitación, vejaciones y demás, y todo el trabajo, que realmente lo leí, me emocionó, que hiciste en relación a poder ir acotando algo del orden de la intimidad en el baño.
Excelente. Pero eso te lo va a responder después del corte que vamos a hacer ahora. Creo que hay que instalar lo básico, como tener el teléfono de los bomberos por ahí, que algo le supone al otro, pero evidentemente no lo tiene. Antes del corte, vamos a con una pista del enigmático de hoy, Chávez, ¿o no?
Le contamos primero.
Contale, contá, sí.
Para la audiencia que nos está escuchando y que no se ha enterado del nuevo espacio que instalamos en el 2018, es un nuevo juego que se llama El Enigmático, a partir del cual, a través de algunas pistas que vamos dando a lo largo de todo el programa, vos vas a tener que adivinar de qué personaje estamos hablando. Puede tranquilamente ser una persona de ciencia, del arte, o de la, digamos, del rubro que se te pueda ocurrir. No necesariamente tiene que ser remitido a la salud mental.
Tal pero que tiene conexión con el tema que trabajamos en
siempre
el programa.
Siempre tiene conexión con el tema. Ya les diste una ayuda, Marce.
Bueno, ya nos deschavamos con los otros dos enigmáticos, me parece.
Bueno, pero la idea es que a medida que damos las pistas, en cualquiera de nuestros tres Facebook o por llamada telefónica, pueden comunicarse para decirnos si tienen la respuesta.
Claro, perfecto.
Y al final del programa, develamos el enigmático y decimos quién es el que...
El ganador. Exactamente.
Acá también los integrantes, los invitados, también participan del juego.
Ah, buenísimo. Perfecto. Vamos con la primera pista, entonces.
Bueno, puedo decir de este personaje que era transgresor, espontáneo, paradojal, señalaba los absurdos, rompía los clichés, incluía lo dramático en su análisis de la realidad. Pero, por el contrario, el pensamiento que hoy circula de él es un pensamiento formal, de frases ortodoxas, con clichés razonables.
Bueno, ya dijo que es él, así que es un personaje.
Es un hombre. Es un hombre.
Bueno, vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 3 de marzo de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es psicoanalistas en una práctica de salud mental comunitaria y nos acompañan Silvia Sisto y Laura Lueiro. Tenemos un comentario para compartir, Lena.
Un saludo precioso. Verónica Laplace dice: Silvia y Laura, siempre es tan estimulante escuchar el trabajo amoroso y valiente que realizan. Gracias, programa Radial PSI, por invitarlas y permitirnos conocer un poco más la labor de dos psicoanalistas en Propuesta Tatú.
Qué bueno, qué lindo mensaje. en la radioteca nosotros tenemos la grabación de los programas al aire de estos 8 años, así que y están los programas en que nos han acompañado las colegas para charlar de temas parecidos, así que ahí por ahí se puede rastrear.
Sí, ¿no? Si querés encontrar cualquiera de nuestros programas a lo largo de los 8 años, lo que tenés que hacer es entrar en www.radioteca.net, buscar Programa Radial Psi, y dentro de Programa Radial Psi se despliegan todos los programas por diferente temática. Claro. Buscás la temática que querés y incluso los podés bajar e ir escuchando tranquilamente, claro, en el colectivo.
Lo bajás en formato MP3 y lo escuchás cuando vos querés. Bueno, nos había quedado pendiente una pregunta. ¿Cómo es la intervención, Lena? Dijiste vos, ¿no? Bueno, ¿cómo es? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar?
Claro, porque lo que yo le planteaba es que, digamos, si nos paramos hace 100 años, ¿no? Y de ahí las grandes diferencias del abordaje psicoanalítico a nivel clínico hoy, con la clínica de la urgencia, con otra realidad sociocultural a la cual debemos ayornarnos. Yo decía, requerís un bagaje simbólico para ejercer un psicoanálisis, y vos acá te encontrás con otra realidad. Entonces, ¿qué intervenciones pueden ir haciendo psicoanalíticas? Justamente leía una nota que escribió la APA en relación a la tarea de ustedes en Propuesta Tatú, y me emocionó mucho cómo pudieron hacer intervenciones en una familia, como muchas tantas, imagino yo, en el área, que carecía absolutamente de todo, y en ese ámbito de precariedad, obviamente, la prohibición del incesto no se cumplía, con, digamos, una cantidad de familiares conviviendo promiscuamente dentro de una misma habitación, con abusos de toda índole, y esto se hacía extensivo, esta falta de intimidad se hacía extensivo al momento de la evacuación, digamos, urinaria, estomacal, y no tenían ningún tipo de lugar de intimidad. Y ustedes fueron gestionando, y me gustaría que cuentes esto, porque a mí me emocionó cómo fueron desarticulando cosas.
Bueno, primero me parece, pienso, estoy convencida que el psicoanálisis es una herramienta muy noble para trabajar siempre, donde uno esté, ¿no? Yo digo, nuestro consultorio es la mochila, ¿no? Vamos con la mochila, ahí llevamos nuestras cosas, las que necesitamos para tomar, para comer, para escribir, para dibujar, hay muñecos, dentro de la mochila hay de todo, ¿no? Y nos sentamos, nos paramos, vamos caminando y escuchamos, y la gente también habla, digamos, la promiscuidad y las condiciones de vida, bueno, están marcadas por todo lo que venimos hablando, las condiciones de posibilidad que han tenido o que no han tenido, claro, ¿no? Y que llevan a, digamos, a determinada situación, a naturalizar situaciones. En realidad creo que es eso, que toman como natural, como que es así, como que les tocó eso, algo que no tiene por qué ser así. Por supuesto, si uno empieza con los ideales, uno diría, bueno, hay que construir un baño, hay que... Entonces eso no es posible. Entonces, en el caso que vos mencionas, se trataba de una nena que hay muchos casos de enuresis, y yo estaba conversando con la mamá, entonces la mamá me cuenta que no tienen baño, y que, bueno, me cuenta la situación, y entonces la nena que estaba escuchando me mira y dice así, muy amorosa, es que yo quiero un baño. Qué lindo. Y bueno, entonces yo pensé ahí, bueno, el síntoma es una protesta, como siempre, pero en ese momento también tenía que ver con algo de su realidad, ¿no? De la construcción de su realidad que sus papás no le podían dar. Entonces empezamos a pensar con la mamá cómo armar una intimidad dentro de las posibilidades, y como la salita de algún modo también está armada así, porque no tenemos paredes, tenemos armarios que dividen, cortinas que dividen, es una gran habitación, digamos, un galpón enorme con divisiones hechas con cortinas y muebles. Entonces, de algún modo la idea era replicar eso, y bueno, y así pasó, digamos, ¿no? La señora pudo tomar esto, pudo desnaturalizar esa situación, que además había sido para ella también, o sea, ya venimos de historia de no tener baño, no es, ¿no? Si ven gente que vive en la calle, bueno, como esas, muchas otras. Entonces me parece que vos decías por ahí algo en relación a lo simbólico, ¿no? Que por ahí uno, a mí me sorprende la cuestión simbólica, uno por ahí está adormecido, ¿viste? Están abatidos. Hablando del tema de la mujer del 8, nosotros en los talleres que armamos siempre tomamos algún tema que tenga que ver con la actualidad, con algo que esté pasando a nivel social.
Qué bueno eso.
Sí.
Entonces,
aprovechamos. El taller es una excusa para que los pibes hablen. Bueno, y uno de los nenes, que es un amor, tiene 9 años, bueno, me contó que había pasado grado, qué sé yo. Trabajamos alrededor del tema de la menstruación y de la campaña que hay que llamar Menstruación, que tiene que ver con juntar todo lo que tenga que ver con la higiene femenina, toallitas, tiene que ver con la impulsar una ley, digamos, que saque el IVA a estos productos y que se repartan gratis en los hospitales y demás lugares, ¿no? Porque las chicas pobres, las mujeres pobres, no pueden comprarlo. Y lo que aparece desde la salud es que aparecen más enfermedades.
Y claro.
Porque no hay higiene.
Claro.
Entonces aparecen infecciones urinarias. Mm. Bueno, es un problema sanitario. El que no puedan acceder a toallitas, se cambia una vez por día.
Claro.
¿No? Bueno. Lo mismo pasa con los pañales con los bebés. ¿Mm? Lo mismo, los bebés todos escaldados porque no pueden comprar pañales.
Claro.
Bueno, entonces trabajamos en relación a este tema con los varones y las nenas. Y yo había llevado un logo que es un mundo con 3 gotas que caen en blanco y negro. El nene lo pinta las gotas de rojo. ¿Mm? Y le agrega, que eso era todo, porque el mundo chorreando sangre no era solo la menstruación, digamos, ¿no? Tenía como un contenido. Y le dibujo unas orejas al mundo.
Ay, por favor.
Y eso, ¿viste? Mejoró el logo.
Claro.
Y ese nene es un nene con dificultades en la escuela. Bueno, con muchas dificultades, digamos. Sin embargo, tuvo la capacidad de sintetizar, ¿no?, lo que habíamos estado trabajando de un modo precioso.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, a lo mejor, no sé, la escuela no le vaya bien o no sé, pero está armando recursos en el taller, ¿no? Están apareciendo. Él estaba chocho cuando todos celebrábamos su dibujo.
Bueno. Quizás en la escuela no lo escuchan, por eso pidió unas orejas, ¿no?
¿Quién sabe no lo escuchan? El mundo escucha. ¿Quién sabe el mundo no escucha? Claro. No sé quién es el mundo para él, si el mundo es la madre, si es la maestra, si es, no sé, bueno. Eso será para otro espacio, digamos, claro, ¿no? Pero en el espacio del taller, él pudo producir eso.
Sí.
Qué lindo que se puedan aprovechar las fechas conmemorativas, sí, de distintas cuestiones para que sea una excusa, como dice Silvia, para desplegar estas cuestiones en la comunidad, ¿no? Está bueno.
Sí, el año pasado fue también sorpresivo para nosotros, porque cuando entramos a repartir toallitas, habíamos hecho toda una campaña y juntado, teníamos tanta cantidad que en un momento habíamos repartido a las mujeres que estaban participando del taller y teníamos tanto que entonces dijimos, bueno, salgamos a repartir por el barrio. Entonces nos llevamos a la gente de los talleres, los pacientes, los chicos a repartir. Y los varones, los chicos púberes de 11, 12, 13, chochos repartiendo toallitas femeninas. Yo no me lo hubiera imaginado.
No.
Entonces también tiene que ver esto que decía Silvia, ¿no?, con que uno estar más abierto, porque también uno va con sus prejuicios, claro, aunque le parezca que tiene la cabeza fresca,
sí.
¿No? A mí no se me hubiera ocurrido que pibes, varones de esa edad, estuvieran dispuestos a golpear en una puerta y entregar toallitas. Y sin embargo lo hicieron como lo más natural del mundo.
Bueno, pero en ese caso estaban también siendo protagonistas de una gestión de cambio, claro, y de una acción solidaria.
Totalmente.
Y no tienen en la cotidianeidad esta posibilidad.
Totalmente.
Quería, ¿puedo agregar algo?
Sí,
en relación a esto de las donaciones, nosotros tenemos, digamos, Propuesta Tatú lo que tiene es algo que trasciende, que transmite, que es la ética. O sea, es una gente con compromiso, con ética, con honestidad, ¿no? Entonces la gente empieza a confiar en los profesionales que vamos allí, que trabajamos allí, y entonces se arman redes. Entonces tenemos una compañera de la red que ella organiza las campañas, que es Débora Blum, por ahí nos está escuchando. Débora organiza campañas y entonces para Navidad el pedido era un juguete nuevo con una cartita y envuelto en un paquete, ¿no? Y Débora armó esta campaña y consiguió. Y así vamos armando campañas. Y ahora es la de higiene femenina, digamos, ¿no? Y ella armó la campaña y consiguió las donaciones.
Qué bueno. Y sí, cómo, digamos, si por ahí alguien nos está escuchando, sí, y quiere acercar algo a alguien en algún momento, ¿cómo la contacta?
Puede ser por nuestro Facebook, Silvia Sisto, Laura Loiro, tenemos los Facebook abiertos en privado y lo conectamos con Débora.
Buenísimo.
Débora, perfecto, tiene en realidad hay un Facebook que se llama Dale una mano a un compañero.
Ah,
¿cómo se llama? Así,
Dale una mano a un compañero.
Ahora lo buscamos y lo publicamos.
Claro,
entonces,
y desde ahí algunas personas se conectan con ella.
Perfecto.
Y ella es la que coordina, digamos.
Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, una publiquemos agenda, esa data ahí, entonces por ahí hay una mínima coordenada.
Claro.
Por ahí si alguien puede acercarse. Chávez. No. Bien. Vamos con vamos a ver qué dijo la gente de respecto a las preguntas que formulamos. Lena, ¿te parece?
Dale. Ahí está. Le preguntamos a la gente, ¿los psicoanalistas tienen su campo de acción dentro de un estrato social en particular?
Ajá.
Alejandro del Carril dice, creo que no. Hay bastante experiencia con pacientes de distintos estratos socioeconómicos. He trabajado con un equipo en una villa del conurbano. Salem Pérez, a que le contamos a nuestras invitadas y a nuestra audiencia, que no lo sabe, que es un colaborador virtual gatuno.
Una mascota. Sí,
una mascota virtual. Dice, es lo que yo digo. Y eso que no laburé, ni laburo, ni laburaré. Para nada. La salud, o mejor dicho, las enfermedades no se fijan en los estratos sociales. Los de muy abajo, porque no les alcanza para tener una vida digna. Los del medio, por no caer mientras tratan de subir apoyando sus patas en los de abajo. Y los de arriba, porque el avión para Europa o Miami sale con retraso, o porque la prensa extranjera denunció que tienen cuentas offshore. Moni Marianovich dice, me parece que eso era antes, cuando hacer terapia se consideraba un privilegio de los que podían pagar. Con el cambio de paradigma, donde salud es entendido como un estado de bienestar físico, mental y social, se abre la posibilidad desde todos los sectores de acceder a un psicólogo. Hablando de salud comunitaria, el profesional se acerca al problema y trata de generar espacios de ayuda. Los pobres tienen más o iguales problemas psicológicos que los que pueden pagar. Les dejo el espacio a Dora Bono, que seguro lo resume muy bien, porque nuestras colaboradoras virtuales se comunican y arman cadena. Y Dora Bono toma la posta y dice, gracias Mónica por tu confianza, todo lo que dijiste es real desde hace muchos años, pero quisiera hacer una salvedad. Los psicoanalistas utilizan una técnica, psicoanálisis, y a pesar que todos los psicólogos hacemos psicoanálisis en sentido estricto, no todos los psicólogos usamos la técnica psicoanalítica. Yo uso la técnica junguiana existencialista, otros usan sistémica, pero todas las técnicas se adaptan al sujeto que tenés enfrente y que no depende de una condición económica ni social. Y Moni le contesta, gracias Dora, justo estaba buscando esa diferencia.
Bueno, ¿qué opinan de lo que fue diciendo la gente?
Es interesante el debate. A mí sí me aclara mucho esta cuestión si el psicoanálisis es en el consultorio o si se requiere un cierto bagaje simbólico o no. Con un planteo de Lacan bastante conocido, que es el de psicoanálisis en intención y psicoanálisis en extensión. Él delimita el psicoanálisis de intención como el trabajo estrictamente analítico, que lleva un análisis desde las primeras entrevistas hasta un fin de análisis con una serie de conceptualización que implica atravesamiento del fantasma, ¿verdad? Ahora, el psicoanálisis en extensión es cuando desde otros ámbitos, por fuera del análisis singular, del psicoanálisis singular, se aplican conocimientos, herramientas y conceptos psicoanalíticos. Como herramienta, me parece que es muy útil para pensar muchos fenómenos, incluyendo la psicoterapia. Uh-huh. No es lo mismo cuando nosotros trabajamos en el barrio, si la mayor parte de los casos no son, hay algunos casos de análisis individuales, más parecidos a los de algunos de consultorio, porque la verdad yo tengo un buen consultorio particular, digamos, tengo muchos pacientes, la mayoría tampoco hace un análisis tradicional. Uh-huh. Está un tiempo, trabaja algunas cuestiones, no quiere llegar a un fin de análisis, quiere vivir mejor. Claro. Y Freud decía que cuando alguien se daba por satisfecho con cómo estaba viviendo, uh-huh, y ese era el momento de interrumpir un tratamiento, si el paciente lo deseaba, y que eso debía ser respetado.
Claro.
Entonces, me parece que la herramienta del psicoanálisis sirve para trabajar en psicoterapia, como también sirve para pensar algunos fenómenos de la sociedad y de la cultura. Uh-huh. Y eso es el psicoanálisis en extensión. Entonces no se me arma ningún conflicto en ese sentido. Mi oreja es psicoanalítica.
Claro. Perfecto.
Digamos. Claro, excelente. Eso no hay cómo evitarlo. Me acuerdo hace poco en el Colegio de Psicólogos que nos invitaron a una a una charla, a compartir, era un encuentro de varios trabajos de este tipo territoriales y creo, ¿no? Sí, sí. Y una de las alumnas o jóvenes que estaban participando, con mucho temor nos preguntó si ella que quería ser psicoanalista, cómo iba a ser, si quería ser, como que no era congruente,
ser,
¿no?
Claro.
Y ahí, bueno, un poco esta fue la respuesta, ¿no? Y me parece que muchas veces la dificultad simbólica, si se quiere, está del lado del profesional.
Claro.
La resistencia, ¿no?
es la lista.
Claro, porque cuando nos liberamos de eso, aparece esto que te cuento de este nene o muchas otras cuestiones que...
Porque podemos trabajar caminando por una calle.
Absolutamente.
Cuando hace frío y no alcanza el espacio, el auto se convierte en un consultorio, más calentito que la intemperie, y eso no afecta en lo más mínimo. Claro.
Pasa por el deseo de alojar.
Tal cual.
Claro.
Después el cómo, el dónde exactamente.
Y otro tema, lo del que mencionó una oyente, lo del cobro, ¿no? Que el pago.
Ya.
Ahí hay todo un tema también, me parece, porque yo creo que los pacientes que consultan en la salita de tatú, bueno, el trabajo, nosotras no cobramos, el trabajo es voluntario, ellos no pagan, pero igual hay un pago.
Hay un pago en el trabajo psíquico.
En el trabajo psíquico,
claro.
Porque hay trabajo.
Sí, claramente.
Hay compromiso, por ejemplo, en el tema del taller, ya se estableció a qué hora empieza el taller, trabajamos en la calle.
Qué lindo.
Aún así hay encuadre.
Buenísimo. ¿No? Sostener el tiempo, el espacio,
claro.
A qué hora, qué día, qué sé yo, eso es un laburo.
Es un laburo, porque por ahí 10:30 viene una mamá con dos chicos y me dicen, ay, pueden entrar al taller, entonces yo le digo, ay, mira, no te ofendas, pero empieza a 9:30. Si yo lo ingreso ahora, van a interrumpir o yo no se van a incorporar. Perfecto, vengo la semana que viene está a 9:30.
Claro.
No hay ningún problema.
Qué bueno.
¿Ah?
Qué bueno.
O por ahí les ofrezco que se queden, bueno, si no se quieren ir, que se queden un rato, hay unos juguetes, pueden jugar a algo, pero no en el espacio del taller, digamos,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
Y me parece que ese es el en relación al pago, digamos, ¿no?
Excelente.
Que no tengo el dinero.
Tenemos que hacer un cortecito, pero antes una pista más del enigmático Chávez.
Ah, le doy una pista más, sí. Sus padres renegaron de su origen burgués, abrazando ideas progresistas y mostraron una actitud de rebeldía a las normas culturales de la época.
Perfecto, muy bien. Segunda pista, entonces. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, sábado 3 de marzo de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Silvia Sisto y Laura Lueiro, psicoanalistas, en una práctica de salud mental comunitaria. Por si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas. Hermoso el programa de hoy. La verdad que me gusta mucho. Gracias. Tenemos una frasecita para compartir, Chávez.
Sí, hablando de esto de ayudar. Ajá. Elsa Punset dijo: los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás. Y ayudar genera felicidades personal y colectiva. Esta divulgadora de la inteligencia emocional como un medio para el cambio positivo demuestra desde un punto más científico que la solidaridad ayuda a ser más felices no solo de manera individual, sino también a nuestro entorno. Nuestra capacidad de poder empatizar con los demás es una cualidad única en nosotros como seres humanos. Nos permite poder entender a los demás. Y es entonces cuando poniéndonos en la piel de otros, podemos llegar a conocer su situación e intentar ayudar a que ésta mejore. La satisfacción que sentimos al ver que somos útiles para otra persona es lo que nos causa felicidad. Y la felicidad es algo fácilmente contagioso.
Qué lindo. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos con otra pregunta.
¿Sí?
De las que estuvimos compartiendo. Antes quiero, en nombre del equipo de producción, agradecer al licenciado Ricardo De Salvo por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Te invito a escucharlo. Lucro cesante de los psicólogos. Todo un tema, ¿eh? ¿Qué pasa cuando el psicólogo se enferma, se accidenta? Bueno, muy muy lindo programa. Te invito porque la verdad que aprendimos un montón. Y bueno, muchísimas gracias por compartir sus interesantes reflexiones, comentarios. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Laura Capacete para charlar sobre jóvenes con conductas sexuales violentas. Todo un tema también que genera opiniones encontradas, rispideces y demás, pero hace muchísimos años que viene Laura trabajando en este tema y para nosotros es un honor compartir. Hace poquito logró editar un libro en Letra Viva y bueno, producto de toda esa experiencia, viene a compartir con nosotros sus sus interrogantes, ¿no? A veces abrimos más preguntas que respuestas. Así que bueno, para que vayas agendando. Vamos con la pregunta, Elena.
Sí. Antes que me olvide, hablaste de libros, que en relación a la temática que estamos trabajando, quería recomendar el libro del cual Elena de la Aldea es compiladora, que se llama Lo Común, La Comuna, Lo Comunitario. Que fue editado por la editorial La Runfla en el año 2016.
Perfecto.
Bueno, hemos preguntado, ¿es posible la construcción colectiva de la salud? Moni Marianovich dice, sí, creo que es posible porque se involucran todos los actores y se estudian problemas específicos y puntuales de la sociedad partiendo de la base de que cada comunidad tiene diferentes problemáticas. Dora Bono opinó, claro que sí, debería ser una política de Estado. A lo cual Mónica María Enovich le dice, sí, exactamente, una política pública. Me faltaba tu poder de síntesis, Dora Bono. Y Lucía Speroni dice, opino lo mismo que Dora Bono. Mientras no lo sea, se seguirá trabajando a través de las ONG. Salem Pérez dice, desde mi punto de vista,
desde
la
mi
salud...
punto de vista.
Desde mi punto de vista. La salud es el primer derecho humano, porque sin salud no se puede trabajar, ni estudiar, ni nada. De allí que sea un muy buen negocio para unos pocos. Yo creo que sí se puede, con campañas publicitarias serias y mucha educación. Y no, no voy a caer en el chiste fácil del bondi. Nilda Pagnuti dice, sí, si pienso en la construcción colectiva de la salud, creo que será posible cuando las personas conozcamos más sobre nosotros mismos y los caminos de la salud. Hoy hay mucho énfasis en hacer deporte y comer de forma saludable. Sin embargo, cada vez veo más gente con sobrepeso. Por otra parte, es inevitable que haya enfermedad, ya que es parte inherente del proceso de la vida. Y Ana Rosa dice, posible y necesaria. Poco probable si no creemos que es una construcción colectiva.
¿Qué opinan? Sí, adelante.
Yo creo que tenemos que partir, digamos, de que la salud siempre es una construcción colectiva. Porque el primer ámbito donde se hace la primera diferenciación básica entre salud y enfermedad es la familia. Los primeros que están diciendo, bueno, a este niño le pasa algo, alguien tiene fiebre, alguien le ve la panza, alguien sanciona un síntoma, sea psíquico, físico, no importa, es la familia. Y la familia es la que también va a proponer tratamientos posibles. Desde tomate un té de manzanilla hasta vamos a la guardia. Entonces, la salud de por sí en su nacimiento, el concepto de salud es colectivo. Me parece que después se desvirtúa. Claro. Y va quedando en manos de algunos sectores que llevan a una especie de comercialización extrema.
El que
quizás
puede versus el que no puede.
Exactamente.
Y ahí se instala una cosa que es una galleta rara, sí, que no tiene nada que ver con esta, sí, construcción colectiva.
Por supuesto que, por supuesto digo en el contexto en que estamos hablando, mi opinión personal es que la salud debería ser provista por el Estado y que todos deberíamos tener el mismo derecho al mismo cuidado de la salud. Y que haya una salita de propuesta tatú en este barrio, obviamente tiene que ver con un agujero en la trama estatal de brindar servicios de asistencia a esa comunidad. Pero no es solo ahí, esto pasa en muchos lugares de nuestro país, digo, no es contra Longchamps, no. Al contrario, digo, los municipios no dan abasto, tiene que ver con, bueno, a qué se destina. Cuando un país decide en qué va a gastar el presupuesto, bueno, hay que prestar mucha atención qué porcentaje va a la salud.
A la salud y a la educación.
Y a la educación, claro, por supuesto. Entonces sí, me parece que la salud es colectiva de por sí, porque colectivamente, incluso como sociedad, sancionamos qué es una enfermedad y qué no, a qué se le da tratamiento y a qué no. Entonces, podemos no estar de acuerdo, pero se destina mucho más dinero a medicina estética que al Mar de Chagas. Entonces uno puede no estar de acuerdo con los criterios, pero es un criterio colectivo,
tal cual.
Porque se acepta.
Tal cual. Bueno, somos con otros, ¿no? Claro. Digo, es imposible que desde ese punto de vista la salud no sea comunitaria, que sea común, ¿no?
Sí, también pensaba la como en otro plano, ¿no? De la cuestión de salud comunitaria, como asociando libremente, digamos, pensaba, bueno, la enfermedad también es el resultado de la vida en comunidad. ¿No? El estrés, las situaciones sociales, los problemas, bueno, las cosas no elaboradas, los traumas, Cromañón, el tren de 11, no sé, enferman a una sociedad. Hay muchas personas afectadas y enfermas por problemas sociales.
la falta de alimento, la falta de trabajo. Bueno, entonces si la enfermedad es una construcción social, ¿por qué no lo podría ser la salud? ¿No? Y la otra cuestión que a mí siempre me parece tan paradójico, los que tenemos prepaga, sabemos, vamos al médico y te llena de una cantidad impresionante de órdenes que parcializan tu salud en un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, ¿no? Y como que al final la gente a veces se cansa y se cura sola, sí. Casi como en el barrio.
Claro.
¿No? Porque no está la mirada, la escucha del médico, la integración del paciente. A veces vemos los trabajos que hacen los médicos en la salita y es impresionante, realmente. No, yo digo, me quiero atender acá. No querés ser mi médico.
Yo me acordaba cuando era chico, estaba, bueno, el médico de cabecera, el médico de familia, digamos, de cabecera, que primero era el médico de toda la familia.
Claro.
De todo el barrio. Se conocía la historia del barrio, de la familia, y era un médico, o sea, no era...
Bueno, no estaba cada vez más en vigencia ahora, bueno, no nuevamente.
Tenías una especialidad. El del hígado, el del ojo, sí. El del pelo, el... Sí. Digo, esta concepción como holística, ¿no?
Claro.
Integral.
Sí. Lo que es la medicina generalista.
Claro, eso. Sí. Como un médico, como los médicos de campo, ¿viste?
Claro.
Pero realmente tenían... Era el que más sabía, porque
más
tenía
completa.
Que tener en el bolso.
Absolutamente.
¿No?
Y pero te tomaba como persona.
Y no había tanta prescripción, no sé si porque no había tantas fármacos como ahora, no lo sé sinceramente, pero no había mucha cuestión de
farmacia, digamos.
Sí,
que tantas farmacias.
Sí, todo. Hoy, viste, todo hay como una polifarmacia, todo se amordaza.
Polifarmacia y imágenes, ecografías, ecodoppler, todos estudios distintos.
Claro.
Antes el
fortuna.
Médico claro. Te tocaba, palpaba, te ocultaba,
claro,
te
sí.
Escuchaba.
Bueno, nos pasó con una muchacha del barrio que había tenido familia hacía muy poco, que estaba con mucha fiebre. Y ese día, los días que vamos nosotras, no van los médicos, no había médico en la salita. Entonces, cuando terminamos de atender con Laura... Le dijimos, vamos a Lupa de la zona, y la cargamos en el auto y fuimos con ella. Pobrecita, estaba, dejó al bebé con una otra vecina, esto de la cosa colectiva, uh-huh. Comunitaria, bueno. ¿No? Algo que en las clases medias y clases altas a veces no sucede, ¿no? La vecina estaba disponible ahí para agarrarle al bebé, salimos, bueno, la doctora de Lupa la atendió muy bien, pero no la escuchó. Esta chica le dio antibiótico, no sé, la médico no, le dijo que...
Paracetamol,
que era una gripe, no sé, bueno. Esta muchacha seguía temblando, delirando de fiebre. El otro día ya venían nuestros médicos, la doctora Viviana Caballeros, una de las médicas. Saludito, amor. Y Viviana la escucha, bueno, la chica tenía una...
Mastitis.
Una mastitis por el amamantamiento.
Mira.
O sea, se le había juntado leche en un pecho,
claro.
Y le producía fiebre. La doctora le enseñó cómo sacar la leche, la fiebre se pasó y terminó el problema. Había que escuchar un poco, claro. Más o tener más experiencia a lo mejor también, ¿no?
Sí. No. Algo tan simple, ¿no?
Era algo muy simple.
Muy simple, muy simple.
Y la chica le dijo que estaba amamantando porque Laura entró, sí. O sea, la acompañamos a Lupa, la acompañamos a la consulta médica, claro. Además, ¿no?
Observar y escuchar. Bueno, un poco herramientas que por ahí compartimos los psicólogos, ¿no?
Claro.
Son nuestras herramientas de laburo, observar, claro. Y escuchar.
Teniendo
así con intención. Mm. Y ahí seguro que algo alojás, captás, es imposible, digamos, sino que
yo
no.
Recordaba, no sé por qué, en medio de todo esto se me vino a la cabeza una experiencia hecha por Alfredo Morfatt en el Borda. Y él decía que la productividad del asado con los internos era que cuando empezaban a ingerir, digamos, algo del orden del amor, de lo amoroso, comenzaban a hablar. Y yo pensaba cuántos síntomas tenemos enfrente nosotros producto de lo no dicho, ¿no?
Claro,
en esto de lo actuado.
Claro. Vos sabés que hace dos semanas empezamos la octava temporada, ¿no? Y dedicamos el primer programa a la alimentación.
Ah, sí.
Y la invitada que nos acompañó hacía una diferencia entre alimentación, me quedó bastante,
sí.
Primaria y secundaria. Ah, ella decía que la alimentación propiamente dicha es alimentación secundaria. Pero lo más importante es la alimentación primaria, que tiene que ver con el ambiente, ¿viste?
Claro.
Con lo que circula, con el afecto, si hay tensión, si hay un ambiente amoroso.
con esta divinización.
Bueno, con la escena.
Claro, armar la escena.
Armar la escena. Claro, claro. Porque sentarse a comer es poner, no sé, cada uno lo hará a su manera, pero seguro, el mantelito, el seguro, cubierto, sí, ¿no?
Cocinar.
Cocinar el olor de la comida.
La preparación. ¿No?
Claro. Sí. Que es un tema que se suma en estas situaciones, en los últimos par de años, hay dos comedores en el barrio, cosa que antes no hacía falta. Mira. Y se abrieron dos comedores. Es muy distinto cuando los chicos van al comedor a comer y se ponen en una fila y se sientan y son todos iguales, que cuando comen en familia, claro, en su casa. Puede ser la misma comida, pero sabe distinto.
Sí, sí.
¿Se entiende? Claro. Sabe distinto. Seguro. Entonces, en algunos comedores lo que se hace es dar una pequeña olla para que el chico se lo lleve o la mamá y coman en su casa. Pero la mayor parte de los comedores, por una cuestión de practicidad, lo que se hace es esta mesa anónima. Entonces, se arma una ceremonia de la comida, pero es una ceremonia anónima. Uh-huh. Entonces, bueno, es complicado.
Sí. Bueno, el espacio de taller un poco lo pensamos nosotras como la construcción de escenas, ¿no? Claro. Porque llegamos, está el árbol, la calle, la tierra. Entonces hay que armar la mesa, los caballetes, los lápices, las hojas, los bancos, pegar las hojas para que no se vuelen con el viento, tuki tuki, hay una escena que se arma y empezamos.
Y las banderas. Y las banderas, Silvia.
Ay, las banderas. Sí. Primero tenemos varias banderas que fuimos construyendo, de salud mental, del Día de la Mujer, de los Derechos del Femenino. Bueno, tenemos tres banderas. Así que colgamos las banderas de los árboles, lo cual delimita un poco el espacio. Claro. Y la mesa.
Qué lindo ese marco, ¿no? Porque son como emblemas, como conmemorativos, ¿no? Sí. Está bueno eso, tener como ese marco. Sí. ¿Con qué frecuencia van y cuánto tiempo están cada vez?
Vamos una vez por semana. Más o menos vamos los miércoles, llegamos 9:30 de la mañana y nos estaremos yendo 12:30 aproximadamente. Pero nunca se sabe. Claro. Claro. Nunca se sabe. El horario más o menos es ese, que es lo que disponemos, porque en realidad nos queda muy lejos. Tenemos casi mucho 2 horas de viaje, claro, para ir y 2 para volver. En realidad estamos más viajando que a veces que lo que estamos ahí. Pero bueno, es lo que podemos.
Qué bueno, qué lindo. Chávez.
Sí, me quedé pensando en todo esto, ¿no? ¿Cuántos espacios llenamos, no? Espacios que están sin ser ocupados por quien realmente tendría que ocuparlos, ¿no? De quien se tendría que hacer cargo. Bueno, me voy al enigmático. Ahí Salem me dio las iniciales y le digo que no. Está errado. Okay, esta vez bien. Los engaño. Esta vez no es tan fácil.
Bueno, por lo menos
AR no es.
Ah, listo. AR no es.
AR no es.
Perfecto.
Okay, bueno, así que sigan bien participando.
Vamos a otra pista.
¿Les doy otra pista? En esta los mato. A ver. Este personaje trabajó durante un tiempo como instructor de modales para prostitutas de origen polaco en un prostíbulo. ¡Chan!
Me desoriento un poco.
Google, por favor. Ahí ya me sacaste.
Me había inclinado por alguien, pero ahora me parece que
no. No dimos la nacionalidad.
Sí, no pudo, no podía. Es un buen trabajo.
Sí,
¿no?
Estaba pensando en alguien, pero me desorientó un poco esto.
Bueno, y por ahí no sabías.
Sigan
esto
participando.
¿No dijimos la nacionalidad?
No, todavía no.
Bueno. Ok, bueno, buenísimo. Vamos.
Seguirán participando.
Bueno, ¿por dónde seguimos?
Me quedé pensando algo con respecto a la intervención psicoanalítica en este espacio, ¿no? Como se da a veces inesperadamente también, ¿no? Una palabra que uno lanza, viste, de pronto el otro la agarró y ¡trac! Produce un cambio. Y ni te das cuenta, pero es como pasa en el consultorio, ¿no? Que decís algo que el otro puede escuchar, que resuena en alguna cuestión interna. Bueno,
son intervenciones que no sabemos si van a tener eficacia psíquica o no.
Claro, confiamos en que la escucha y la palabra están circulando de distintos modos, con lo gestual, con los dibujos. Una cosa que yo trabajé el año pasado bastante con los chicos es el dibujo de la propia casa, ¿no? Tiene que ver, de la familia. Pero bueno, casa, familia, andan cerca. Y ahí apareció la cuestión de dialogar con el dibujo como herramienta. Entonces, por ejemplo, un nene había dibujado a la familia todo en el aire. Todo en el aire, no había piso, nada. Entonces yo le digo, ay, pero están en el aire. Y entonces él no podía resolver el problema, porque estaban en el aire. Entonces le digo, ¿y si hacemos que están saltando? Y entonces él dibujó las sogas.
Qué lindo.
¿Ya? Y entonces empezamos a, bueno, como herramientas para claro. no caer de golpe.
Tal cual.
¿Ah? Sí. Así, ahora no me acuerdo otro, pero bueno, hubo otro que sí, que se le ocurrió hacer montañitas. Entonces, porque estaban todos a diferente altura del piso.
Mira qué bueno.
Y entonces cuando llegué, ay, che, pero están todos parados distintos, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces él, ah, ya sé, hizo montañitas y de algún modo en
los
ese
fue acomodando.
Los fue
equilibrando
y que puedan dialogar, digamos, ¿no?
Y... qué lindas esas intervenciones porque siembran recursos internos,
sí,
¿no?
Claro.
De a poquito, recursos sí. para la vida.
Es que esa
eso
la
es maravilloso.
Claro, claro. Y eso a mí me lo dio el psicoanálisis y también el análisis propio, obviamente, y bueno, y otras cosas que uno lee, no solamente.
Silvia, sí, esto en una época había acuñado el concepto de psicoanálisis al paso.
Qué lindo.
Y hay algo de eso.
Sí.
Porque en realidad, sobre todo con adultos, uh-huh. los niños tienen más continuidad, pero con adultos, en este barrio, a veces no sabemos si lo volvemos a ver. Uh-huh. Cada entrevista la tomamos como una entrevista de única vez. Y hay que cuidarse mucho de no hacer una interpretación salvaje, digamos, ¿no? Pero sí de alojar la palabra, pero quizás solo tengamos esa ocasión. Entonces es difícil medir el tiempo, la oportunidad de decir qué, cómo, cuando el encuentro es con un desconocido en un ratito y quizás eso sea todo. La mayoría vuelven y hacen un tiempo de trabajo.
Pavada
pero
de
muchos,
responsabilidad.
Pero muchos es una vez, dos veces... Y ahí está, es eso, ¿no? Y lo que quería también agregar en esto es para todos los humanos, ¿no? Pero en estas comunidades lo que valoran mucho es el respeto en el trato, cosa que parecería básica, pero no es básica. Están muy acostumbrados a que los maltraten, que los hagan esperar, que les
contesten, o los ignoren,
que los ignoren, claro. Que el profesional esté escribiendo ni lo mire ni le pregunte ni nada. Bueno, esto de recibirlo por el nombre, si no lo conoce, saludarlo por el nombre, darle un beso, cómo estás, alojarlo, me parece que la gente lo valora mucho. Hablando esto de los objetos, por ejemplo, en invierno el mate se transforma en otra herramienta de trabajo.
Claro.
Uno se puede acercar a alguien, cuando hace mucho frío, en la salita es una heladera, cuando hace frío, hace frío. Entonces esto de, bueno, estamos atendiendo tomando mate, porque si no, no podés estar, y lo primero que uno le ofrece cuando entra el paciente es, ¿querés un matecito?
Claro.
Entonces ahí se rompe esta distancia tan fuerte entre un profesional, porque para la gente, nosotros somos las psicólogas o las doctoras, pues todos estamos doctorados, ¿viste?
Sí,
todos somos doctores de golpe.
Maestras,
para los niños claro. somos todos maestros,
sí,
para los adultos
claro.
somos todos doctores, ¿no? Bueno, esto, ¿querés un mate? Ah, sí, qué frío, un matecito caliente. Arma un clima donde ahí el mate pasa a ser una especie de, o usado, lo usamos como un objeto transicional, digamos, ¿no? Algo que no es ni del otro ni mío, pero que de algún modo nos une en ese frío y en el tomar algo calentito, ¿no? Bueno, esto de tratar de usar las herramientas que están ahí, disponibles, ¿no? Pues si uno se puede quedar, bueno, si no hay un consultorio privado para atender, no se puede, si no hay esto, no se puede, si no hay... Bueno, nosotros pensamos exactamente al revés. ¿Qué claro. podemos hacer con lo que hay?
Bueno, pero es correrte de, perdón el término, de la estupidez, del uso abusivo de la transferencia o de salirse un poco de la abstinencia para estar obrando en función del contexto y de la realidad que se te presenta. Estás teniendo una subjetividad que necesita ser alojada y que en la cotidianeidad no está siendo registrado en muchas oportunidades. Y esto marca una diferencia y ya es una intervención, me parece. Digo como para desdibujar esas boludeces que se escuchan.
Sí, me pone muy loca.
Perdón, bueno, pero
salto.
Hubo un caso, Laura, tuyo, no recuerdo quién, un hombre que atendías, que después de varias sesiones trajo yerba para la salita.
Mirá,
trajo como a modo de agradecimiento, ¿no?
De pago, ¿no?
Claro.
Yerba y azúcar.
Yerba y azúcar, ¿no? Otras personas traen galletitas, otras hacen tortas. O...
Silvia, y con los talleres, ¿los chicos proponen así espontáneamente algún tema que les gustaría a ellos laburar?
Algunas, en realidad empezamos siendo, haciendo los talleres muy libres. O sea, nos reuníamos y pensábamos juntos de qué queríamos hablar, hacer. Y después con Laura empezamos a pensar que era una oportunidad de hacer prevención también.
Ah, buenísimo.
Entonces empezamos a pensar temas. Uno fue el del agua. Y nos llevó como 3 reuniones. El agua en el cuerpo, el agua en los alimentos, el agua en la naturaleza, el agua contaminada, el agua, claro, de la zanja que teníamos al lado, claro, el agua del arroyo que está ahí podrido, los mosquitos, uh-huh, bueno. Y fuimos subiendo el nivel y ellos fueron aportando teorías y cosas que hacen en la casa, cómo potabilizar el agua, no, el agua no es potable.
Ajá.
Entonces, bueno, hay muchas enfermedades de piel y muchas diarreas porque
el agua, por el agua.
No hay agua potable ni cloacas.
Claro,
una combinación complicada.
Claro. Y entonces algunos, viste que los pibes son propagadores rápidos de estas cosas, sí, enseguida. Y se llevaron cada uno su instructivo de cómo potabilizar el agua, que lo pintamos, lo dibujamos, hicimos carteles, pegamos en toda la sala. O sea, eso duró bastante.
Eso está bueno que los pibes puedan llevar a sus casas.
Claro. ¿Sí?
Bueno, siempre pasa así, viste.
Pero son los mejores agentes de salud.
Tal cual. Así que a partir de ahí... Claro. Tomamos temas sociales, que bueno, ahora el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, Navidad, Día del Niño, esos son como los seguros.
Y el después, 24 de marzo también.
El 24 de marzo fue muy interesante. Sí. Esto, bueno, quiero decirlo porque los docentes... Primero que quiero contar que los chicos me dicen seño. Uh-huh. O sea, la función docente, el semblante del maestro ahí tiene mucha mucha fuerza, ¿no? Yo no me corro, digamos, está bien, sí. Casi que me orgullo. Y por otro lado, los chicos tenían una formación en derechos humanos que nos impresionó. O sea, la escuela pública en estos barrios pobres, escuelas sobrecargadas de alumnos que realmente están sobrepasados, con alumnos con problemáticas complejísimas de conducta, de dificultades de aprendizaje, bla 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 bla. Los chicos tenían una formación en historia y derechos humanos que a nosotras nos impresionó.
Mira,
muy interesante eso, muy interesante.
¿Hay interlocución con la escuela?
Sí, las escuelas, ay, sí, eso es gracioso, porque hay una escuela sobre todo que a veces nos llama, bueno, otro día me llama una de las psicólogas o una de maestras, no recuerdo la verdad ahora. Pero me dice, tengo una lista de chicos que se atienden con ustedes. le conté que trabajamos con los chicos. Y también la idea de los talleres tuvo que ver con la gran cantidad de demandas. Ya no hacíamos abasto. O sea, en algún momento pudimos hacer la crítica de, bueno, por atender a todos los que el Estado no atiende, hay una atención de menor calidad, digamos, ¿no? Porque sacamos el trabajo individual. La verdad que no. O sea, creo que esto mejoró, mejoró. Porque como vos decías, la salud comunitaria, en comunidad, muchas cosas se elaboran ahí.
Claro.
Y no hace falta que vaya al consultorio individual.
Uh-huh. Tal cual. Eso en sí mismo ya es una intervención.
Eso es terapéutico, aunque no sea un grupo terapéutico.
Claro.
Tiene
un efecto
terapéutico.
Claro, claro.
Entonces, los talleres a mí me encantan. Qué lindo. Me parece que me costó, porque tuve que ponerme a leer, a estudiar, no tenía una formación en grupos, ¿no? Me puse a trabajar un poco yo personalmente, un trabajo grupal para
con lo productivo que es laburar en grupo.
Por supuesto, pero dándole toda la importancia que eso tiene, digamos, ¿no? Todo el valor, porque a veces, bueno.
Tal cual.
Yo
Chávez.
Perdón.
Tengo una respuesta de Salem.
¿Con respecto al enigmático?
No. En el enigmático, bueno, lo dejo ahí, después voy a dar la respuesta que dio. Pero cuenta lo que sucede en Cava, dice que es preocupante. Ve una iniciativa buena que son los CESAC.
Ajá.
Pero hay más buena voluntad que capacidad y mucha disputa interna. Ay, que se me corrió eso. De la noche a la mañana cambiaron todas las reglas con el agregado de que no le avisaron a los que allí trabajan. Ay, se me fue. Ay, sí. Por Dios. Esta computadora, bueno, le dije que tenía vida propia. Cada hospital de la ciudad tiene su CESAC, que depende del director del hospital de la zona. Pero el Ministerio de Salud quiere que dependa de ese organismo y no del director del hospital. Esto me lo confesó una doctora que aspira a ser ella la que dirige el CESAC. En el medio están los pacientes que no pueden acceder a su medicación. Hablo de personas discapacitadas con cáncer, sida o psiquiátricos que no pueden discontinuar sus tratamientos. ¿Qué les dicen?
que recorran los otros CESAC para ver dónde quizás se encuentren la medicación que necesitan, o que esperen 15 o 20 días para ver si se los consiguen ellos. Es como una búsqueda del tesoro, cuyo premio es la salud, la vida. Llamé al Ministerio de Salud para averiguar cómo era esta historia y me dijeron que ellos ya habían notificado a los directores de los hospitales, pero estos a los médicos de los CESAC ni la hora. Los médicos se enteraron de muchas cosas por lo que les dicen los pacientes.
Tremendo.
Bueno, la burocracia de siempre, ¿no?
Bueno, esto confirma que la salud comunitaria tiene que ver con las cabezas en que son pensadas, ¿no? El constructo salud, el constructo comunidad, el constructo redes, etcétera, y todo lo que querramos ir pensando. Que no es así verticalista como pretende el gobierno hacerlo, lamentablemente, y que pasa por otro lugar o por otros lugares, de construcción permanente, diría, ¿no? Porque es como es un hacer con otros, pero permanente. Mientras caminando vamos como construyendo, sería por ahí.
Y deconstruyendo también.
Y deconstruyendo,
porque,
sí,
viste, por ahí bueno. Decir, no, así no era, ¿no? Mejor pensémoslo de otro modo, porque nos pasa todo el tiempo eso. Sobre todo con las intervenciones delicadas que tenés que hacer intervenir a otras instancias, ¿no? Tenés que hacer una denuncia, tenés que pensar cómo vas a ayudar a una mujer que la están golpeando en la casa, o a niños que están siendo maltratados, y vos decís, ¿cómo se interviene? ¿No? Sin entrar en una red de burocracia que no lleve a ningún lado,
uh-huh. y que por empeore. Ahí, y que por ahí no los deje por afuera de lo que se construye, claro. ¿No? Es, sí, complejo.
Es muy complejo.
Complejo, sí.
Tuvimos una llamada.
¿En serio?
Sí. Llamó Gino.
Oh. ¡Ah, qué bueno!
Gino Straforini, coordinador de Propuesta Tatú.
Exactamente.
Bueno. Un gran abrazo, Gino.
Le dijimos que estuvieron hablando mucho de él. Él recién se enganchaba, me dijo, no logré escucharlo. Quiere felicitarlas a ambas. Dice que son dos profesionales brillantes y dos seres humanos impecables.
¡Qué lindo!
Gracias,
qué
Gino. Lindo.
Gracias, Che.
Hermoso, muy, muy, muy lindo. Bueno, ¿seguimos?
Sí, yo pensaba en relación a lo que hablabas, la importancia de poder desde una pequeña intervención aportar otro espejo, que de otro modo esta gente no tiene, ¿no? Acotando, por ejemplo, el tema de poder instalar algo del orden de la intimidad para esta nena, y que quizá esta mamá naturalizaba
claro.
que esto era así. Claro. Y poder empezar a dar otros registros, me parece...
Bueno, se naturalizan los abusos.
Claro.
O sea, hay generaciones de familias abusadas, de generación en generación. Entonces, bueno, sacar ese tipo de circunstancias de la
naturaleza... El no alojamiento ya es un abuso.
Claro, ya es un abuso.
Claro.
Entonces, se trata de eso, ¿no? De sacar del terreno del campo de la naturaleza e introducir al campo de la cultura. Un poco hablábamos en el intervalo que los talleres... En algún momento los habíamos pensado como ese espacio de la introducción al malestar en la cultura, digamos. Ahí se cuidan las normas, pero es todo amoroso, nadie grita, no pasa nada. O sea, se respeta al otro, ¿no? A las chicas. Un nene una vez dijo, yo hablo fuerte porque soy macho. Se le mataron de risa, eso fue genial. ¡Qué divina! Porque lo miraron y ¡guau! No, es que hubo... Y él ahí no se quedó...
Eso fue una intervención.
Una intervención.
Comunitaria.
Comunitaria, exactamente.
Pero ese varón... Ya da cuenta de un registro.
Esto da cuenta de un registro. Ese varón tampoco se ofendió y se fue, claro. No gritó, no pasó nada. O sea, bueno, ya nos dio pena.
Te digo que las risas que aportaron hacia él no son risas que en lo cotidiano puedan aportar a los machos.
Exactamente,
de la casa.
Claro.
Exactamente.
Tal cual.
Había lugar para eso. Yo ahí le dije, vos sos varón, no sos macho. Machos son los animales. Macho, hembra, hombre, mujer. Entonces ahí ya empezamos a hablar.
Qué
de
bueno.
Esto. Entonces ahí de ese episodio después surgió una charla. ¿Eh? Que va cambiando estereotipos.
Que va cambiando modos,
deconstruyendo,
modalidad.
Deconstruyendo otra cosa.
Qué bueno.
Los varones son los machos, ¿no?
Qué lindo.
Quería recomendar en relación a lo que estuviste hablando de la articulación con la institución educativa, un libro que es La Escuela como Frontera, de Silvia Duchaski.
Ah, qué lindo.
Es excelente.
Qué lindo. Buenísimo. Chávez.
¿Querés que te cuente un cuento?
Quiero.
Bueno, el
cuentito de la buena pipa.
Semana. El cuento no es el de la buena pipa, es el de la vaquita.
A ver.
Un sabio maestro paseaba por el bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de conocer lugares y personas y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan estas experiencias. La casa era de madera y sus habitantes, una pareja y sus tres hijos, vestían ropas sucias y rasgadas y estaban descalzos. El maestro se aproximó al señor, aparentemente el padre de la familia, y le dijo: «En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. ¿Cómo hacen ustedes y su familia para sobrevivir?» El hombre respondió calmadamente: «Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Parte de la leche la vendemos o la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina, y con la restante elaboramos queso, cuajada y otros productos para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo». El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento, antes de despedirse y partir. A mitad de camino le ordenó a su fiel discípulo: «Busca la vaquita, llévala al precipicio y empujala». Divino. El joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el medio de subsistencia de la familia. Como percibió el silencio absoluto del maestro, cumplió la orden. Empujó a la vaquita al barranco y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en su memoria. Un día, el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Así lo hizo, y a medida que se aproximaba, veía todo muy bonito, diferente de como lo recordaba. Se sintió triste imaginando que aquella humilde familia había debido vender su terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y al llegar fue recibido por un señor muy simpático, al cual preguntó por las personas que vivían en ese lugar 4 años atrás. El hombre le respondió que allí seguían. Sobrecogido, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado algunos años antes con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita: «¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida?». Emocionado, el hombre le respondió: «Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos ven ahora». Esta es la realidad de lo que se ha llamado la zona de confort. A veces estamos tan conformes con el estado de cosas que nos rodea que no desarrollamos otras posibilidades. Solo necesitamos un evento sorpresivo para darnos cuenta de que la seguridad puede ser nuestra peor consejera y de que nos impide ver el horizonte.
Sin palabras, me quedé como...
Sí, a mí me parece siniestro el planteo aplicado a lo que estamos hablando, ¿no? Quizás para otras cosas puede ser. Porque esta familia, si matas la vaquita, se van a morir de hambre, digamos. Además, la posibilidad de creación y de invención y de generar otras posibilidades es muy diferente, quizás, para mí, que fui a la escuela, comí todos los días, estoy bien de salud, que para personas que no han tenido ninguna de esas posibilidades, con lo cual no tienen acceso concreto y posible a pensar otros recursos.
Pero lo que ustedes están sembrando ahí en ese lugar es la necesidad, sembrando necesidades y sabiendo que pueden lograrlos. Por ejemplo, lo del baño, lo de la necesidad de ese baño.
Sí, pero no vamos a matar. Lugar... No, pero jamás mataríamos ninguna vaca.
No, nunca. Nunca.
Claro, es de alto riesgo matar la vaca ahí. Por ahí sale bien.
Sí, pero no.
Pero por ahí te sale muy mal y el riesgo es mucho. Ese es el punto. Por ejemplo, la verdad, asocié rápidamente con el tema de los planes. Primero, un gran prejuicio, que es que todos cobran planes. Error. Hay mucha gente indocumentada, mucha gente que no tiene planes, hay mucha gente que es extranjera, hay mucha gente que no figura en ningún registro, ¿no? Entonces no cobran planes. Claro. La mayoría no cobra planes. En el caso de cobrarlos, algo que pensamos y elaboramos bastante es el tema de hacer planes con los planes. En ese caso sería la vaca, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con
¿qué la hago? Baja? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No,
rechazar el plan, porque el plan es lo que tiene para mínima subsistencia, ya ni siquiera alcanza, digamos, ¿no? Ahora, en estos últimos tiempos, se está viendo contradictoriamente lo que pareciera, hay más planes, digamos, hay más armado de cooperativas, y bueno, eso alivia un poco a la gente, digamos, ¿no? Pero es de alto riesgo matar a la vaca. Y por ejemplo, lo pienso en casos extremos como las violencias familiares, ¿no?
Claro.
Que el tipo, el violento, bueno, vos lo sacás de la casa. ¿Y qué hace esa mujer?
A lo mejor es el sostén.
Claro,
económico.
Claro, sí.
Es una encerrona, claro. No digo que se tenga que quedar, ¿eh? Pero la intervención es un chino. De hecho, en el otro barrio, en Alejandro Korn, ¿querés contar vos que la mujer esta que habías trabajado un poco con ella, que...
No sé, que lo echaron son tantas situaciones que
lo echaron al marido del barrio y la mujer.
Ah, sí, los vecinos se pusieron de acuerdo. Había un señor que golpeaba muchísimo a su mujer. Era sabido por todo el barrio. En un momento le da una paliza tremenda. Entonces, el barrio, o sea, en general, las tomas de tierra tienen normas.
Tienen normas, claro.
Tienen normas. Una, por ejemplo, es esta: no se ejerce violencia dentro de la toma, no se venden drogas dentro de la toma. Bueno, una serie de normas de convivencia. Entonces, como este señor había violado una de las normas de convivencia, el barrio decidió expulsarlo de la toma, porque le había dado una paliza. La señora además estaba embarazada. Ah, sí, una situación horrible. Y cuando yo llego al barrio me dicen, mirá, pasó esta situación, la señora está en la casa, ¿por qué no vas? Voy a la casa a ver cómo estaba. Y la señora se estaba yendo con el marido. O sea, porque si yo me quedo acá sola, no tengo para comer. Pero, bueno, esta es la situación. No, sí, pero yo no tengo otra posibilidad. Y nosotros tampoco tenemos otra posibilidad para ofrecerle.
Claro. Ese es el problema.
Entonces son esas situaciones
donde... Son intervenciones muy complejas.
Realmente la sensación de impotencia que me generan a mí, supongo que a Silvia lo mismo, es muy fuerte.
Pero aparte necesitarías un tiempo muy importante como para elaborar un fortalecimiento yoico, claro, y reposicionarla subjetivamente, con 3 horas para toda la comunidad, ustedes dos en medio de tanta emergencia.
No, pero más que en esta situación, la señora estaba armando con una sábana, poniendo sus cosas para armar el paquetito y irse con el hombre. O sea, era ese momento. Y ya está, se fue.
¿Y se fueron?
Sí, se fueron. Sí. Sí.
Claro, porque en esas situaciones hay que hacer mucho trabajo en la comunidad. Creo que lo que vamos haciendo en los talleres, algo va puliendo en ese sentido, para que haya otros recursos. Nosotros con los chicos trabajamos, bueno, si hay violencia familiar, ¿a qué número se llama? ¿No? Se llevan el papelito. Bueno, se están armando herramientas para que si a una mujer le pasa algo, haya otros recursos comunitarios, ¿no? Que la ayuden a sostener la decisión de irse o de echar, o de expulsar al agresor.
Claro, pero acá se suma la historia, digamos, personal de esta mujer que obviamente terminó en este posicionamiento de objeto por algún motivo, o por varios, y por otra parte, todo ese ciclo de violencia que, digamos, fue haciendo estragos permanentemente en todo este circuito, ¿no?, de la luna de miel y demás, al que se vuelve, y al que se vuelve, y al que se vuelve, y la deja cada vez más indefensa.
Sí, yo te diría que me parece que en muchos de los casos ni siquiera hay luna de miel, es simplemente subsistencia, o sea, es el que aporta el dinero, es el que manda, es el que golpea, bueno.
Sí, y la clásica...
No, la luna de miel como parte del ciclo de violencia
que va
mejorando. Y que a medida que se repite, va desapareciendo.
Lo que pasa es que como cuando está en juego la subsistencia, ni siquiera hace falta la luna de miel. El tipo se va 2 o 3 días y cuando la mujer y los niños están ya 3 días sin comer, vuelve y le tiene que abrir la puerta. Así de simple.
Quiero decir, ni siquiera tiene que comprar un ramo de flores.
Absolutamente.
No más vale.
Y la comunidad... con esa con esas normas que estableció, no hizo nada con esa mujer, dejó que se fuera.
Bueno, en ese caso era una toma que estaba comenzando, estaba todo muy precario también, digamos. Hay que decirlo, que no sé si tenían con qué retenerla más que decirle quédate. No había todavía herramientas de contactos con organizaciones. También esto ha crecido mucho últimamente, ahora ya tenemos una red de contactos de organizaciones feministas y lugares y qué sé yo, hay como donde uno puede rápidamente, si la mujer quiere ayuda, ayudar.
Silvia, qué interesante lo que mencionaste del armado de cooperativas.
Ah, sí.
Esto, bueno, esto es algo que vemos, no digamos, hay más mujeres,
Mira.
Trabajando, cortando el pasto, limpiando las calles, un grupo hizo la vereda y un grupo está colaborando en la salita con nosotras. Sí, sí, bien, o sea, gente interesante además, con ganas de pensar, ¿viste? Bien. Sí, chicas, muchachas que se entusiasmaron con la sala y con lo que pasaba ahí, con el taller y una de ellas propuso hacer algo, no me acuerdo la que iba a coser, bueno, ya me olvidé, pero como que planificamos con ellas también algunas actividades para incluirlas, ¿no? En el sostén de la salita y en el sostén propio.
Tal cual.
Y también que nos ayuden a nosotras.
Porque... Exacto. Qué lindo. Chave. ¿Iba a decir algo de Sabine usted?
De Sabine, sí. Tengo que hablar de este médico. Ay, pero usted me agarra desprevenida.
No se preocupe, si búsquelo tranquila, dijo. Que yo tengo un mensaje, doña Chávez.
Dale, dale.
Tengo un mensaje de nuestra querida Moni Marianovich. Dice, buenas tardes, les mando un abrazo. Hoy no puedo escucharlos en vivo, pero no me perderé el audio. Buen programa, los quiero. Si internet no se cortara cada 5 minutos, tal vez podría verlos. El tema es más que interesante. Bueno, como siempre.
Un beso Moni.
Enorme,
gracias.
Moni.
Gracias.
Bueno, Albert Bruce Sabine fue un virólogo polaco nacionalizado estadounidense de origen judío. Su nombre era originalmente Albert Saperstein. Tuvo que huir en 1921 del antisemitismo y llegó al Hospital Infantil de Cincinnati en 1939. Allí vio los terribles casos de niños atacados por la poliomielitis y los estudió y descubrió que se transmitía por vía oral. John Edward Salk había inventado una vacuna contra los 3 tipos de virus de la poliomielitis, pero tenía el inconveniente de que era intramuscular. Sabine desarrolló una vacuna vía oral que se suministraba a los niños en un terrón de azúcar. Comenzó a utilizarse en 1957. Sabine declinó beneficiarse económicamente de su descubrimiento. El virus se transmite por vía fecal oral de persona a persona, motivo por el cual en zonas de bajos recursos y malas condiciones higiénicas se distribuye espontáneamente. ¿Por qué hablamos de Sabine? Porque falleció el 3 de marzo de 1993. Y este aporte fue un aporte de nuestra mascota virtual.
De la Salempedia.
Así como hoy también es el Día Mundial de los Defectos Congénitos. Fue establecido el 3 de marzo de 2015 para abogar por un mayor apoyo económico y político relacionado con las anomalías congénitas.
Perfecto. Bye Salempedia. Excelente. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. Qué rápido se nos pasó la tarde. Para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos, la verdad es que me deja un montón de preguntas lindas, como que me motorizan para seguir pensando. La salud comunitaria no es para los pobres, entre comillas, ¿no? Los de adentro versus los de afuera. Pero lamentablemente así es como se enseña, ¿no? Es como que no se construye esto común de todos, sino que unos son sanos versus enfermos, ¿no? Y el que está del lado de los enfermos siempre es el que contagia de alguna manera, por decirlo. Muchos programas de sanitarios, en lugar de ocuparse, construyen verdaderas murallas para segregar y separar las hordas de migrantes, extranjeros, pobres, trans, etcétera, el nombre que querramos ponerlo, para apartar lo diferente que son otros, ¿no? La salud, bueno, como lo decíamos hace un rato, es únicamente comunitaria, de común unidad. La salud mental pasa porque la gente viva bien. De eso se trata la salud mental comunitaria. La construcción colectiva de humanos que se juntan porque tienen semejanzas y se asisten colectivamente. Winnicott decía que lo que hace humano a los humanos no es la salud, sino la creatividad. Es necesario entonces cambiar el muro mental de los profesionales. Las personas tienen que salir del lugar de soy paciente o soy enfermo para sentirse también protagonistas, actores, sujetos sociales. La salud mental requiere una transformación y es que es comunitaria. Claramente esto depende de pensarnos también en ese lugar, de ser con otros, de construir con otros, ¿no? Bueno, reflexiones, pensamientos en voz alta, lo que vaya apareciendo. Bienvenido para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. De a uno, De a uno.
No, es que diste un muy buen cierre, entonces es difícil ahora, ¿viste? Hay que abrir de nuevo el tema, entonces... no, yo lo único que puedo agregar es que realmente para nosotros es un desafío. Cada vez. O sea, no es que la tenemos re clara, eso es lo que quiero transmitir. Es esto de la construcción es tan literal que cada vez no sabemos qué va a pasar ni qué vamos a hacer. En ese sentido es un desafío pensarlo, es un desafío intervenir. Y por eso, bueno, como decía Silvia hoy hace un rato, agradecemos la invitación, porque también, bueno, compartirlo con otros, escuchar preguntas o reflexiones, habilita a repensar la experiencia. Porque también uno puede perderse en el marasmo de situaciones, ¿no? Entonces requiere una revisión permanente, creo que esa es nuestra obligación. Y bueno, por supuesto, abrimos una invitación a colegas que quieran participar o visitar la experiencia. Por supuesto, estamos disponibles, no hacen falta más que contactarse.
Qué bueno, qué lindo eso. Qué bueno.
Claro, yo pensaba, ¿no? La salud comunitaria. Todos querríamos tener, ¿no? Un espacio de salud donde la salud sea pensada en común con otros y con pensar y escuchar al otro. En cambio, el sistema de salud que tenemos privado y de obra social y público, te diría que también, es absolutamente expulsivo.
Claro.
Y eso, digamos, el uso de la transferencia por parte de los médicos, siempre pienso, ¿no? Que si el médico se diera cuenta de la herramienta que tiene en escuchar al paciente, bajaríamos la cantidad de estudios, de enfermedades, de remedio, de todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en médicos que tienen esta perspectiva, como los de Tatú? Entonces, los médicos de Tatú, con cero recursos, atienden a la gente y la gente mejora y la gente... vuelve y bueno, y va pensando qué le pasa y con qué tiene que ver, y después lo mandan. Hay algo que me olvidé, que es muy importante: la construcción de identidad que se hizo.
Ah, qué lindo.
Porque cuando el médico lo manda a la psicóloga, lo manda con una notita, y la psicóloga le devuelve una notita, y la escuela viene con, y viene el nombre del paciente en la notita, y se hace una especie de entramado de legalidad, ¿no? Entonces, ese paciente está escrito su nombre, alguien puso una, ¿no? Y eso es muy importante.
Buenísimo.
Y hay gente reparando en él.
Claro, hay una construcción de identidad. Me parece que fundamentalmente lo que se hace en ese tipo de trabajo es eso.
Y pensaba también en el uso de la transferencia de los docentes.
También.
¿Viste? Bueno, a lo mejor por eso te dicen la seño, ¿no? También. Digo, hay maestros que a veces deciden por alguna razón no ver lo obvio. Y hay quienes tienen una mirada muy muy aguda, muy, ¿no? Y muy alojadora. Creo que pasa por otro lugar, más allá del título de la investidura, ¿no? ¿No?
Claro.
Es como hacerse cargo de un lugar, ¿no?
Totalmente.
Por ahí, creo yo. Chávez.
Bueno, el enigmático.
Ah, sí, el enigmático.
A ver, ¿alguno de ustedes arriesga algún nombre?
No.
Ella arriesgó. Bueno, nuestro querido Salem dijo que con la última pista,
sí,
el que no lo adivinaba,
sí,
era porque era un pichón.
Bueno, está bien. Entonces,
el enigmático de hoy es Pichón Rivier.
Y tenemos que decir que Laura lo dijo.
Y Laura lo dijo al principio.
¿Y qué gana el ganador?
Qué lindo. Vos sabés que, bueno, a mí no deja de admirarme Pichón Rivier, en su concepción de la salud, ¿no?
Claro.
En cómo, bueno, construyó lo que construyó en la APA, en el Borda, dispositivos, pero maravillosos realmente.
Pero no sabía que había enseñado modales en un prostíbulo. Con eso me desorientaste.
Por eso te digo, cuando dio esa pista, digo, no, la verdad.
No, por eso dije, con ese no lo sacan. Y John Salem lo sacó con él.
Para mí que Salem googleó, algo hizo.
Consultó Dr. Google, sí.
Algo hizo.
Tenemos un mensaje de Lisa Buendi.
Ajá.
pregunta si estará disponible en audio grabado.
Sí, a partir de mañana.
Que a partir de mañana, con el álbum de fotos, sí. Sale el link para que puedas escuchar.
O compartirlo.
O compartirlo.
Sí, 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 desde ya. Buenísimo. Bueno, cerramos. Chávez, Lena.
Yo pensaba, se me vinieron dos palabras nada más. Revolución contra dogma. Creo que en el campo de la salud y en el campo de la docencia tenemos que corrernos de estos lugares de certezas y siempre hacernos preguntas. No tener nada cerrado y laburar desde la absoluta humildad.
Perfecto. Chávez.
Ahí estoy respondiendo. Saber que el estar con el otro nos empodera a todos. Pienso que le sirve al otro, pero pienso que la mayor satisfacción la tenemos nosotros. En algún punto es algo egoísta, pero tener esa satisfacción de poder lograr que un chiquito pueda expresar la necesidad y que pueda contarlo en la casa, que se sientan alojados, eso es algo que no nos quita nadie. Creo que es la satisfacción más grande que nos puede pasar.
Winnicott decía, estar con otros para poder estar solo.
Sí, claro.
Primero tenés que estar con otros.
Tal cual. Qué lindo.
Y Vargas y Luckman decían que la realidad es una construcción social.
Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes,
verdad, una tarde maravillosa. Invitarme. Me gustó mucho el programa de hoy. Silvia, bueno, un placer, como
gracias,
siempre.
Gracias,
muchas gracias. Encantó. Gracias al equipo de producción. Gracias, Robert. Sin vos esto no sería posible. Mónica, Cecilia, Nelson, Salem y bueno, y todos los que hacemos PRP. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resoluciones.